Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21 al 35. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Dícele Jesús: No te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo perdonaré. Movido a compasión el señor de aquel siervo, le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: Paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, como podéis ver por esta lectura, pues voy a hablar de la comunidad y del perdón. De la comunidad, porque este texto de San Mateo está dirigido, pues, a la comunidad cristiana para, pues de lo que pasa en la comunidad. Pasó ya que pasaba en aquel entonces y sigue pasando ahora. Que no sabemos cómo manejar esto del perdón, de la comunidad, cómo vivir en comunidad. Y segundo, pues es el perdón, o sea, la relación que existe entre estas dos realidades. La comunidad, que es la que vivimos, y el perdón. Bueno, pues este problema, este tema del perdón, es un tanto complejo, pero es una realidad que tiene dos lados. Uno es pasivo y la otra es activa. Notamos muy bien esa parábola que hemos escuchado. Y digo primero pasivo y después activo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando pensamos en la palabra perdonar, siempre pensamos que yo tengo a alguien a quien perdonar. Y que tengo que perdonar. Como somos tan voluntaristas, y luego si le añadimos un poco a la culpabilidad que nos creamos, pues lo hacemos todavía más. Siempre sabemos que tengo que perdonar a alguien. Y en realidad, pues no es ese el significado del perdón cristiano. Y bueno, pues esto, en estas palabras que hemos escuchado, que dijo Pedro, también un tío muy voluntarista, que le dijo al Señor: bueno, pues si ya voy a perdonar, si tengo, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo creo que Pedro tampoco lo entendió muy bien. Que primero es una cosa pasiva y después una acción que yo hago. Por eso, como os digo, cuando pensamos y hablamos del perdón, normalmente pensamos en eso, que tengo que perdonar a alguien. Nunca pensamos que soy yo primero el que tiene que ser perdonado. Y eso está muy claro en la parábola de esta que hemos escuchado. Como os digo, si solamente no hubieran unido estas dos, si Jesús hubiera dicho solamente, o Mateo hubiera dicho solamente esto que decía Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Oye, ha dicho, si le digo una al Señor, pues va a decir, bueno, ¿por qué tacaño eres, Pedro? Tú que eres tan generoso. Una vez, Pedro allí con toda su fuerza dice, 7 veces. Como diciendo, bueno, ya lo he hecho todo, he puesto lo máximo. Y el Señor le dice, Pedro, aún te quedas corto. No 7 veces, 70 veces 7. Pedro, que pues que delante de todos quería haberse las dado un poco de, pues, como os digo, de generoso y de perdonador, de salvavidas, el Señor pues le descubre pues que es incapaz de perdonar. Bueno, pues como os digo, no solamente la acción de perdonar, como pensaba Pedro, sino de ser perdonado, de acoger el perdón uno mismo. Y por eso precisamente es por lo que el Señor da un poco la vuelta a Pedro y le cuenta esta parábola, en la que pone al final el perdonar a uno que te debía una miseria. Y primero te hace experimentar el perdón por medio de una parábola que tú has recibido de ellos. Bueno, pues el perdón es precisamente esto. Primero, dejarse perdonar. Reconocer que el perdón primero viene de Dios. Luego, aceptar y consentir ser perdonado. Es decir, perdonarse uno a sí mismo. Y luego ya entramos en el tercer paso, que nosotros, como Pedro y todos los moralistas, somos un poco ese tercer paso que también, que es el activo, que es finalmente llegar a ser capaces de perdonar. ¿Y cómo? ¿Por qué llegamos a ser capaces de perdonar? Pues eso lo vamos a ver ahora un poquito. Pero siguiendo estos tres pasos. Primero, reconocer que yo soy el primero que necesita ser perdonado, ser querido, ser amado. Y es precisamente eso lo que me hace ser lo que soy. Bueno, pues en la Biblia, nosotros aquí, ya lo decís, bueno, lo podemos ver de San Pablo cuando empieza la carta a los Romanos, que todos somos objetos de la ira de Dios. Y que todos hemos recibido misericordia. Y si estamos aquí en este mundo es porque Dios, de algún modo, se ha arrepentido. Ha cambiado su manera de pensar hacia este mundo, que no era otro que lo que se merecía. Es decir, ser barrido de la tierra. Y como os digo, pues hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento en los que se habla de Dios que ante un mal justo, merecido, que estaba pensando en ejecutar contra los hombres, Dios se arrepiente. Dios se arrepiente. No nos podemos pensar. Pero ¿cómo puede Dios arrepentirse? ¿Es que Dios puede cambiar? ¿Puede dar chas, chas, un bandazo para acá, otro bandazo para allá? Y decir que hoy, bueno, me arrepiento y no. Dios, que es Dios, inmutable, que no cambia. ¿Cómo podemos pensar en un Dios que pueda arrepentirse? Nosotros a lo mejor con nuestra mentalidad un poco griega, pues pensamos que sí, que eso es imposible. Para los judíos, los hebreos, no era tan imposible. Y por eso lo expresan de esta manera. Y la primera vez que lo hace, ¿cuándo es? En el libro del Génesis. Capítulo 6, versículo 6. En el que Dios había creado al hombre. Todo seguía su curso, había pasado ciertas cosas. El hombre mata a su hermano, comete un pecado primero, después mata a su hermano, después sucede unas cuantas cosas, y llega un momento que Dios ya un poco hasta las narices dice que se arrepiente de haber creado al hombre en la tierra y que además le pesa de haberle creado. Al ver la maldad de los hombres, que era tan grande, y que cualquier tentativa por parte del hombre de cambiar era nula, no hacía que hacer más que mal y mal siempre, pues Dios se arrepiente. O sea que Dios, después de habernos creado y mirado a la cara, se ha arrepentido de habernos hecho, se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero Dios, si no se hubiera arrepentido de este mal, pues habría exterminado de la faz de la tierra. Sin embargo, quizás si hubiera sido un hombre, pues ya no estaríamos todos por aquí, ¿no? Como os digo, el Señor en el Antiguo Testamento, pues muchas veces se habla de este arrepentimiento de Dios. Y esto, manera de pensar, ha pasado también en el Nuevo Testamento. San Pablo nos dice, eso tan, tan bonito, ¿no?, y que expresa un poco la compasión infinita y que la misericordia es un poco el rasgo de Dios. También lo dice en el Antiguo Testamento, pero después en el Nuevo Testamento, pero lo vemos. Primero vamos a hablar del profeta Oseas, que nos dice que Dios es precisamente compasivo. En el capítulo 11 nos dice, ¿cómo podrá abandonarte Efraín? ¿Cómo entregarte a otros Israel? ¿Podría entregarte como a Adma, tratarte como a Seboín? Ciudades que fueron arrasadas. Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Porque yo soy Dios y no hombre. Es decir, que la diferencia entre Dios y los hombres es la capacidad de perdonar. Dios es Dios en cuanto es capaz de perdonar, en cuanto que es capaz de cambiar de idea de un mal amenazante. Y Dios lleva este rasgo inscrito en su misma naturaleza, su ADN. Su rasgo más característico es precisamente la compasión y la misericordia. Cuando Moisés tiene que un poco vérselas con Dios, porque ha descubierto que el pueblo de Israel, cuando él subió por las tablas, volvió y encontró a aquella otra esta gente que estaba allí construyendo un becerro de oro. Entonces el Señor dice, Señor, le dice Moisés, Dios compasivo y misericordioso, lento a la hora y rico en clemencia y lealtad, que perdona. Después también dice que castiga. Pero después de haber insistido en una cualidad propia de Dios y que la hace diferente a los hombres, que es su compasión y su misericordia. Y así pues se manifiesta en toda la historia de la salvación. El primer rasgo en el que vemos de alguna manera esta compasión, esta ternura, esta misericordia de Dios es precisamente en el jardín de Edén. Después de haber pecado, los hombres, Adán y Eva en aquel momento, solamente había dos, vemos el primer gesto de ternura por parte de Dios, haciendo unas vestiduras de piel para cubrirles a Adán y a Eva de su vergüenza. Pero vamos a preguntarnos, ¿vergüenza de quién? Ahí no había nadie, solamente estaba Dios. ¿Tiene vergüenza un esposo y una esposa de estar desnudos el uno del otro? ¿De quién tenía vergüenza Adán y Eva? Pero se acababa de ponerles, estaba diciendo cómo es de Dios, voy a tener vergüenza de Dios. Si les acababa ¿de quién tenían vergüenza?
De sí mismos.
De sí mismos. Allí no había nadie. Y Dios ya les había acogido. Les estaba esperando unos vestidos. Realmente Dios no tendría vergüenza de él, pero tenían vergüenza de sí mismos. Pues de esta vergüenza es de la que Dios, de alguna manera, nos cubre. Y quiero un poco, pues, borrar esa... Y podemos ver un poco hasta dónde llega, pues, esa delicadeza que tiene Dios por parte de todos y cada uno de nosotros. Como os digo, el perdón de Dios, otra de las características que tiene, es que siempre es primero, Él da primero y después exige o pide que perdonemos. Cuando en esta parábola que hemos escuchado, Dios no le dice, oye, tú tienes que perdonar a ese que te debe 2 reales. Si hasta que no, eso no, no, no. Primero le perdona los 10.000 talentos que le debía. Y ni siquiera le dice, vete y perdona a tu hermano. No se lo exige, no se lo manda. Pero se espera a Dios, precisamente por eso, que al sentirte tú amado, querido y perdonado, tú seas capaz también de perdonar al otro. Claro, y descubre que no es así. ¿Por qué? Porque ese perdón, no, verdaderamente no nos hemos sentido nosotros perdonados, queridos, amados, en profundidad, en nuestro pecado. Cosa que no es nada fácil. Si difícil es perdonar al otro, difícil es también acoger el perdón de Dios en nosotros. Como os digo, esta manera de pensar de Dios, que no nos exige nada, que Dios primero perdona, Dios primero da, y después nos habla de retornar o devolver ese perdón. Nosotros hubiéramos dicho, primero arrepiéntete y después yo te perdono. Pues no, Dios dice, yo te perdono y después tú te arrepientes. Pensad que esto es un poco ilógico. Es un poco ilógico, esto es de locos. Que Dios pueda actuar de esta manera, es que va contra todas las reglas de... No, tú primero... Conviértete y después ya veremos. A ver, y luego te pasamos por un periodo de prueba. A ver si pasas o no pasas. No, Dios no pasa periodos de prueba ni nada. Te da gratuitamente y primerea, como dice el Papa Francisco, te lo da y después tú verás si quieres o no quieres. Como os digo, esta manera de pensar pasó al Nuevo Testamento y San Pablo nos dice, muy claramente en ese texto tan bonito de la Carta a los Romanos, el capítulo 5, versículo 6, cuando todavía éramos pecadores, Dios nos amó. No por tu cara bonita, no porque pudieras decir ante Dios y presentar, qué sé yo, qué de credenciales, medallas, para ser amado por Dios. No. Gratuitamente. Cuando éramos pecadores, Dios nos amó. Por eso yo no me convierto. Muchas veces antes hablaba de... Se decía que había que pensar en el infierno y desear el paraíso. Eran las dos maneras de cómo arrepentirse y todo eso. Para actuar de una manera conforme a Dios. Para actuar de una determinada manera no es necesario eso. Basta saber que yo me he sido perdonado, que Dios me ama, y cuando haya entendido esto, haré todo lo posible para caminar por el camino de tus mandatos. Ese salmo tan bonito que cantamos cuando, que cantamos, no, que recitamos siempre para los difuntos, que dice, a ver si me sale de memoria porque no me va a salir, que cuando tú nos amas, Señor, infundes respeto. Es decir, que el respeto o el temor o el miedo no nace del castigo. El temor, que digo yo, verdadero, no el temor de Dios. Infundes respeto, es decir, ese temor de Dios no nace porque te va a ir a castigar, sino precisamente porque tú eres misericordioso. Dios infunde respeto con su misericordia. Por eso yo no me convierto para que Dios me perdone. Eso sería una ilusión. Yo me convierto porque sé que ya he sido perdonado. Y tenemos las palabras de la adúltera en el capítulo 8, versículo 11, cuando le dice Jesús a la adúltera: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. No le dice: si no pecas, yo te perdono. No, por delante va: yo no te condeno, vete. Primero muestra la misericordia y el perdón. O también ese otro texto de Jesús, que está en la casa de Simón, el fariseo, y llega una mujer y le dice al final, la conclusión de la historia, que le habían sido perdonados sus muchos pecados, porque había amado, muy mal traducido. Se le perdonó y por eso hizo todo aquello que hizo delante de Simón, que le escandalizó. Todos esos gestos de amor eran fruto de un perdón que había experimentado esta mujer. Por eso, dice, ha amado mucho. Esto que has visto, Simón, es fruto del amor que ella tiene por mí, porque ha sido perdonada, no porque le haya exigido yo absolutamente nada. Acoger el perdón, como os digo, no es nada sencillo. Dejarse perdonar significa que tenemos que reconocer que necesitamos de perdón y que, por tanto, que hemos pecado, lo cual pues ya es bastante difícil de reconocerlo, porque significa aceptar una imagen de uno mismo que no es la que nosotros queremos que la gente tenga de nosotros. Y de ahí viene pues el maquilleo que nos hacemos para hacer ver a los demás lo que en realidad no somos. Y no solo el maquilleo, porque eso, bueno, pues una tarde te pasas media hora, te pones bien guapo para que te vean, pero es que una vez que te has puesto esa máscara la tienes que conservar. No hay tu tía, porque si una vez te presentas así ante los demás, luego menudo para mantener esa imagen. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto? Es decir, ¿cuánto esfuerzo para llegar a hacer ver a los demás que tú no eres el que realmente eres? Y luego, si un día se te cae un gota de agua y te descubre lo que realmente eres, empiezas a decir y a desdecir todo, pues en realidad no era así. Pero si es que ha salido a la luz, ha salido la verdadera rostro de esta mujer o de este hombre. Claro, todo el mundo ni se lo cree. Y vuelves tú otra vez a crearte montones de historias para hacer creer, pues que otra vez, cuánto esfuerzo. Sencillamente por no dejarte querer y amar tal y como eres. Por eso la necesidad de aceptarnos tal y como somos. Y bueno, pues que este es el verdadero milagro, ¿no? Lo decían los padres del desierto, que decía que aquel que siente sus propios pecados es más grande que aquel que es capaz de socorrer con todos sus bienes a toda la tierra. Aquel que gime por sí mismo un solo instante es más grande que aquel que resucita a los muertos con la oración. Aquel que ha sido encontrado digno de verse a sí mismo tal y como es más grande que aquel al que se le ha concedido ver el rostro de los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que el verdadero milagro no es ver el rostro de los ángeles, sino verte a ti mismo tal y como eres. Jesús mismo dijo que él había venido no, y esto no lo creemos. Y nosotros siempre vamos al lado de los justos, nos queremos poner al lado de los justos siempre, y él vino a los pecadores. Nunca se dará ese encuentro, porque es que nosotros nos ponemos con la máscara, queremos ponernos al lado de los guapetones, de los que machotes que lo hacen todo bien. Ahí es donde nos queremos poner, y no se va a dar el encuentro con Jesucristo, que vino precisamente a los pecadores. Y ahí está la... Y luego pues también, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, como dice San Juan en la primera carta, capítulo primero, nos engañamos a nosotros mismos y hacemos a Dios mentiroso. Eso dice claramente Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Puede parecer extraño, pero antes de perdonar a los demás y para poder ser capaz de perdonar a los demás, necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Del mismo modo que para amar a los demás tienes que amarte a ti mismo. Perdonar, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente reconciliarse con uno mismo. Y esta es la raíz de todas las reconciliaciones. Cuando estás bien contigo mismo, estás bien con tu cuerpo, con la imagen que tienes, no hay nada que te haga, pueda hacer vacilar. El que está en paz consigo mismo, el cielo y la tierra estarán en paz con él. Por eso, hermanos, esta es una gran experiencia de liberación, el poder pues aceptarse tal y como uno es, y que desde ahí el Señor pueda realizar su obra sin necesidad de crearnos una máscara ante los demás, que siempre tiene que estar retocada y que necesita un cuidado intensísimo, pero que poco a poco, como os digo, los otros se van dando cuenta de la realidad que tú eres y esa máscara se va cayendo, y entonces pues tienes que, sin embargo, pues qué liberación tan grande de poderse ver tal y como uno es y sentirse amado y querido. Junto al perdón hacia uno mismo, pues está el perdón, y la última parte ya que quiero hablar es el perdón al hermano, no solamente pasivo, es decir, acoger el perdón de Dios, aceptarse uno a sí mismo, sino también, pero esto ya es la tercera vez, la tercera fase, el último momento. En esta parábola vemos claramente que lo que une a estos dos personajes es la misma realidad, que son deudores, los dos, uno más, otro menos, pero en realidad los dos son iguales. Han sido pues una experiencia del mal en su vida, ¿no? Y sobre todo pues también que el perdón no es una cuestión solamente de dos, que podemos amañar, que lo sabemos hacer muy bien todos, hacer que nosotros nos hemos perdonado con los demás y lo amañamos de tal manera que bien, que quede bonito, que yo, pues que no hay nada entre esta señorita y yo.
pero eso lo podemos amañar bien. Pero cuando entra la tercera persona, ¿quién es la tercera persona? Dios.
Pues ya no se puede amañar tanto, porque Él sabe más que nosotros mismos.
Por eso tenemos que el perdón tiene que ser, no es algo que nace fruto del esfuerzo.
Y por eso también aquí no lo he leído, pero antes de hablar del perdón, aquí Mateo dice un dicho de Jesús que es acerca de la oración. Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos.
Pero vamos a pensar, ¿qué tiene que ver la oración con el perdón?
Pues sí, tiene que ver, mucho. Y para esto, pues los rabinos utilizaban un juego de palabras, les gusta jugar con palabras, ¿no? El hebreo.
La palabra hombre y mujer en hebreo son muy parecidas.
Y entonces las palabras que tienen en común estas dos palabras, is y sa, se dice en hebreo, pues
lo que tienen en común estas dos palabras es una palabra con dos letras que significa fuego. Entre un hombre y una mujer, si quitas a Dios, que es lo que le diferencia a estas dos palabras, que es la iota y Dios, si le quitas a Dios a un hombre y a una mujer, se convierte en fuego. Que es la palabra es, que es las dos consonantes que tienen en común estas dos palabras, hombre y mujer.
Como os digo, cuando se aparta, pues el perdón se hace completamente irrealizable. Por eso, hermanos, cuando dice San Pedro en esta bonita...
Y bueno, pues que en la oración, pues nos encontramos con esa tercera persona, que es Dios, pues que nosotros quisiéramos que fuera solamente para nosotros, esta tercera persona, un interlocutor al que yo le pudiera contarle y decirle todo lo que me ha pasado con ese maldito que me está haciendo siempre la puñeta. Pero la realidad es que Dios es también Dios de ese maldito tuyo que te está haciendo la puñeta. Y que además, que este Dios, que lo dice también San Mateo, es un Dios que hace llover sobre justos e injustos. Y cuando vas a la oración, pues te estás encontrando con ese Dios. Y ahí no puedes escapar. Es un Dios que es misericordioso con todos. Y ahí no puedes escapar. Por eso, pues el perdón es una cosa que no es cosa de puños, sino es un trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y si alguna vez llegamos a perdonar verdaderamente, que si es posible, claro está, pero no con tus propias fuerzas, sino pasando por esta manera de perdonar a lo cristiano. Primero, llegar a experimentar en tu vida hasta qué punto has sido acogido, amado, querido, perdonado por parte de Dios. Segundo, aceptarte a ti mismo en tu pobreza, en tu realidad. El domingo pasado yo decía que el domingo pasado que San Juanito, que tenemos todos tan San Juan, es decir, Juan, el patrono de, creo que será el patrono de Juan, el evangelista, que sale un poco mal parado en el evangelio del domingo pasado, porque se acerca a Jesús y le dice, oye, dile a ese que de echar demonios nada, que aquí los que echan demonios somos los apóstoles, nosotros. Y además ese no es de los nuestros. Díselo claramente, ¿por qué nace esta de rechazar a los demás? Pues porque pocos días antes los apóstoles habían intentado echar de un niño epiléptico un espíritu malo y habían sido incapaces. Bueno, o sea que nosotros hemos sido incapaces y ahora viene este extraño aquí a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas. Y encima que le sale bien, que se lo echa. Un poco es, pues, el no aceptar el fracaso o tu realidad, aceptarte como eres, hasta dónde llegas, complejo de inferioridad, que lo que te hace es muchas veces machacar a la otra persona. Eso es lo que pasó un poco a Juan, y yo creo que nos pasa a todos un poquito. Por eso somos tan, muchas veces tan severos. Aceptar el perdón de Dios, aceptarte a ti mismo tal y como eres, con tus fracasos, con tus pequeñas, pues que somos, que no somos dioses, que no somos diosecitos, que no nos miramos al ombligo, que no somos como Juan, que aquí solo nosotros, no, que también hay otros y que tú pues no puedes hacer todo. Y tercero, pues ya al final, cuando tú has visto que el mal de algún modo actúa en tu vida, ¿y hasta qué punto? Hay un texto muy bonito que dice que no somos mejores que nuestros padres. No somos mejores que nuestros padres. Llegar a experimentar esto, y un hijo solamente lo llegará a experimentar cuando él sea padre. Se dará cuenta el don inestimable de sus padres y lo que hicieron por él. Hasta ese momento en el que descubra lo difícil que es traer a una vida al mundo y educarla, se darán cuenta de el valor inmenso que un padre y una madre han tenido y tienen para una persona. Pero eso solamente llegará en ese momento. Y cuando uno llegue, le toque el momento y diga, pues es que no soy mejor que mis padres. Y entonces los amarás con locura. Y llorarás por todo lo que les has juzgado, les has dicho, por lo que te han traído a este mundo. En fin, que ese es otro lado del perdón. Es otro lado, otra vertiente. Pero hasta ese momento que descubres en ti mismo que tú no vales más que tus padres, entonces podrás verdaderamente amarles y perdonar a la otra persona de corazón.